Yo tengo un hermano y la gente dice que me parezco mucho a él. De hecho, hasta me confunden a veces con él. Él es médico y en varias ocasiones personas se acercan a saludarme, refiriéndose a mí como doctor, ¿no? Y hasta me han pedido alguna opinión médica en alguna ocasión. Hace un tiempo, mi esposa y yo fuimos a tomar un sabroso caldo de pavo allá por el rumbo donde vivimos. Y el mesero se me quedó viendo muy sonriente y me saludó diciendo: "Buenas noches, doctor". Yo pues le respondí amablemente y no le saqué de su confusión. Tiempo después, mi esposa y mi hija regresaron a ese mismo establecimiento y el mesero se acercó y le preguntó si ella era la esposa del doctor Madera. Mi esposa le aclaró el punto y él con cierto alivio dijo: "Ah, con razón, cuando llevé a mi esposa al consultorio de su cuñado, vi que había otra foto de otra familia en el escritorio". Su esposo y su hermano parecen gemelos. Bueno, mi esposa no está muy de acuerdo con esa aseveración. Pero cuando no conoces bien a una persona, puedes confundirlo con alguien semejante o que se le parezca. Para no confundir a una persona con otra, pues es muy importante, ¿verdad? Pues conocerla cercanamente, reconocer sus rasgos característicos que lo hacen único, identificable e inconfundible. En el plano de nuestra relación con Cristo, las cosas no son muy diferentes. Si queremos reconocer o identificar a Jesucristo revelado en la Escritura, necesitamos conocerlo cercanamente, reconocer sus rasgos característicos, lo que lo hacen único, identificable e inconfundible. Por eso este mes, en nuestra serie de sermones Jesús, en preparación para la celebración de la Semana Santa, estaremos conociendo más de cerca quién es Jesucristo, a través de diferentes descripciones o imágenes que nos provee el Evangelio de Juan. Sería una muy buena idea que este mes estés leyendo completo el Evangelio de Juan, que nos ayudará a conocer a mayor profundidad a nuestro gran Salvador y Rey, para nunca confundirlo con alguien más y siempre sujetarnos a su señorío. En la cultura a nuestro alrededor puede haber muchas opiniones acerca de quién es Jesucristo. Incluso en la época cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, la gente tenía distintas opiniones. Y cuando Jesús mismo preguntó a sus discípulos: "¿Quién dice la gente que soy yo?", pues sus discípulos recolectaron varias respuestas, tales como pues que era Juan el Bautista o otro de los profetas. Pero la respuesta más importante siempre será: ¿quién decimos nosotros como sus discípulos que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Los de fuera pueden tener opiniones diversas acerca de Jesús, pero nosotros que decimos conocerlo, debemos cerciorarnos de conocer verdaderamente a Jesucristo. Y en ese sentido, el Evangelio de Juan nos presenta varias imágenes y descripciones que nos permiten ir delineando nuestro concepto acerca de Jesús de Nazaret para que no lo veamos simplemente quizá como un buen hombre, un buen filósofo, un maestro notable, sino como se nos ha revelado en la Escritura, de acuerdo con el testimonio apostólico, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y la primera descripción que exploraremos este mes, y encontramos precisamente en el Evangelio de Juan, será la de Jesucristo como el verbo o la palabra. Jesucristo es el verbo de Dios o es la palabra de Dios. Así le denomina Juan, así se refiere Juan a Jesucristo. Para eso miraremos el primer capítulo del Evangelio de Juan, donde te invito a tener tu Biblia abierta allá en Juan capítulo 1. Y en estos primeros versículos del capítulo 1 de Juan abordaremos esta descripción de Jesucristo como el verbo o la palabra y notaremos cómo nos indica que Jesús es una persona con dos naturalezas. Jesús es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre. Este es un gran misterio revelado en la Escritura y que es fundamental para la fe cristiana. Jesús no solo es Dios, sino también es verdadero ser humano. No hay nadie más como Él. Así que primero consideraremos la identidad divina de Jesucristo, es decir, Jesús es Dios. Dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Lo primero que tenemos que entender es el trasfondo de la palabra que aquí se traduce como verbo, o también otra traducción correcta es palabra. También se puede leer entonces, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cómo es que Juan escoge este término para referirse a Jesucristo? El término que usa aquí era muy conocido en la época, en su época, en el mundo grecorromano. El término es logos, y que se traduce como palabra o verbo. En el sentido con que se usaba en la filosofía griega pagana, ese término era para referirse a una supuesta fuerza abstracta, impersonal, que había puesto orden y armonía a todo el universo. Eso era el logos en la filosofía griega. Los griegos contemporáneos de Juan estaban familiarizados con el término, entonces, pensando que el logos, o sea, la palabra, el verbo, era esa fuerza impersonal que traería orden a todo. Pero Juan muestra en su evangelio quién es el verdadero logos. ¿Quién es el que en verdad trae orden y armonía en el universo? Y aunque usa un término conocido por su audiencia, el término logos, le da el sentido y trasfondo del Antiguo Testamento judío. En el Antiguo Testamento se habla de la palabra, se habla del verbo. Por ejemplo, en el Salmo 33, 4 al 9 dice: la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su gran amor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todo lo que hay en ellos. Él recoge en cántaros las aguas del mar y junta en depósitos las profundidades del océano. Que toda la tierra tema al Señor, que lo honren todos los pueblos del mundo, porque Él habló, todo fue hecho, dio una orden y todo quedó firme. Salmo que hemos leído, por cierto, durante el culto, si te diste cuenta. Así como este salmo, muchas porciones del Antiguo Testamento establecen que la palabra de Dios es creadora, hace que las cosas sucedan, gobierna el universo, la palabra de Dios. Juan entonces, en su evangelio, usa el término logos, o verbo, o palabra, y está entonces corrigiendo, a su audiencia griega en su falsa perspectiva que tienen de la palabra, para aclararles que es el verbo, la palabra. ¿Quién es este verbo o la palabra? ¿De quién dependen todas estas cosas? Y que precisamente no es el logos impersonal, abstracto, sino que todo depende y tiene su origen en la palabra, que es Jesucristo. Y así comienza su evangelio, refiriéndose a Jesucristo como el verbo o la palabra, y de esta manera muestra que Jesucristo es Dios declarando esta maravillosa existencia antes de que el mundo fuese. Con la frase, en el principio ya existía el verbo, está haciendo referencia al libro de Génesis. ¿Te acuerdas cómo comienza la Biblia? Primer versículo de la Biblia comienza diciendo, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan está, pues, intencionalmente mostrándonos, llevándonos también al principio. En el principio estaba el Verbo. Existía el Verbo, estaba allí el Verbo. Juan dice que en ese principio de todo el universo, Jesucristo ya existía y estaba con Dios, y es más, era Dios. Jesucristo es Dios entonces, aquí aclarado con todas sus letras. La divinidad de Jesucristo es fundamental para el cristianismo. El hecho de que Jesús es Dios nos da una perspectiva muy diferente de Él que la que pudiéramos tener o pudiera tener cualquier otra persona. Si Él es Dios, entonces sus enseñanzas y mandamientos no son opiniones, no son opcionales o sugerencias, sino son palabras que deben ser obedecidas. Si Él es Dios, entonces tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas y no podemos tomarlo a la ligera. Su divinidad tiene implicaciones muy importantes para nuestras vidas. Pero Juan sigue diciendo que el Verbo es Dios, no solo haciendo alusión a su preexistencia, sino también afirmando que Él creó todas las cosas. Por medio de Él, dice Juan, todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Este Verbo, este Logos, esta palabra, que se puede distinguir del Padre, que estaba con el Padre, es creador. Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, atribuyendo a Dios toda la obra de creación. Pero ahora Juan capítulo 1 nos dice que por medio de Jesucristo fue creado todo y nada existiría si no fuera por Él. Esta es una declaración tremenda acerca del Verbo. En pocas palabras, Jesucristo es Dios porque creó todas las cosas. Su preexistencia, su obra de creación lo avalan, lo identifican como Dios. Pero también Juan dice algo más en los versículos 4 y 5 de este primer capítulo 1, que afirman la divinidad de Jesucristo. Y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Según la enseñanza de toda la Escritura, ¿quién es la fuente de la vida? ¿De dónde viene la vida? ¿En quién está la vida? Sino en Dios. Como afirma Nehemías 9:6, solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos de los cielos y todo lo que hay en ellos. Tú hiciste la tierra y el mar con todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todo lo creado. Por eso te adora todo lo que hay en los cielos. Como vemos, solo Dios es la fuente de vida para todo lo creado. Entonces, cuando Juan en capítulo 1 afirma que en el Verbo estaba la vida, es otra manera de recalcar la identidad divina de Jesucristo. Que no nos quepa duda, en la Escritura, Jesucristo es presentado como Dios. Y en estos versículos queda recalcado por su preexistencia, su obra creadora y por ser fuente de la vida de todas las cosas. No nos confundamos, Jesucristo es verdadero Dios. Así que una marca de la enseñanza ortodoxa cristiana es afirmar la divinidad de Jesucristo. Así que si alguien te dice, Jesucristo no es Dios, ¿no? Jesucristo es un mero hombre, entonces, pues, aléjate de allí, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Mucho ojo, como decía el comercial. Se ríen nada más los de mi edad. Es un anuncio que vimos cuando niños. Pero bueno, en YouTube, jóvenes, busquen eso. Mucho ojo y van a ver de qué estoy hablando. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Ahora, este mismo capítulo de la Biblia nos aclara algo muy importante acerca de Jesucristo. Él no solo es verdadero Dios, sino también es verdadero hombre. Si era complicado pensar en Jesús como Dios, ahora está más complicado, porque estamos diciendo que Jesús es verdadero Dios y al mismo tiempo Jesús es verdadero hombre. Esto, por supuesto, ha de causar cortocircuito en tu cerebro. Pues mírame, ¿ves? ¿Ves cómo quedé? Así quedamos. Pero la Escritura nos enseña eso. Consideramos ahora entonces la identidad humana de Jesucristo. Jesús es verdadero hombre. Dice Juan en el capítulo 1 acerca de aquella palabra eterna, creadora y dadora de vida, lo siguiente, ahí en el versículo 14: y el Verbo se hizo hombre. Aquel de que hablaba, el Logos, que aclaró muy bien de quién está hablando. Y el Logos y el Verbo se hizo hombre. Esto, para empezar, para los griegos les habrá causado shock, ¿verdad? Total, ¿no? Porque era imposible que una fuerza espiritual intangible se pudiera tomar forma material. Eso era algo terrible para el dualismo de la filosofía griega. Pero bueno, el Verbo se hizo hombre y algo maravilloso, habitó entre nosotros. No solo se hizo hombre, estuvo entre nosotros, hombro a hombro. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo hombre. Esto es impresionante, pues nos acaba de demostrar que Jesucristo es Dios y ahora nos revela el gran misterio de la encarnación. Aquel Verbo, aquella palabra preexistente, creadora y dadora de vida, se hizo hombre. ¿Cómo es posible que el Creador eterno, de quien depende toda la vida, se haya vuelto un frágil y vulnerable ser humano? Pues esta es la realidad de la humanidad de Cristo. Sin duda, algo que no alcanzamos a entender en toda su profundidad, pero es también una enseñanza fundamental del cristianismo. Es muy fácil pensar en Jesús como solo Dios, o bien pensar en Jesús como solo hombre, pero es fundamental en el cristianismo tener a esta una sola persona con dos naturalezas. Así lo revela la Escritura. Jesús no solo es verdadero Dios, sino también es verdadero hombre. Y lo más maravilloso es que este Verbo eterno que se hizo hombre habitó entre nosotros. No vino de visita, sino hizo su habitación entre los seres humanos. La traducción literal sería: puso su tienda o su tabernáculo entre nosotros. Una clara alusión aquí en Juan de pasajes del Antiguo Testamento, del tabernáculo del Antiguo Testamento, que era una especie de tienda portátil que representaba la presencia de Dios con su pueblo en su cuando estaban en el desierto yendo hacia la tierra prometida. Allí estaba el tabernáculo, esta tienda portátil, desarmable, que cuando el pueblo se movía, también el tabernáculo se movía, representando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así como Dios en el Antiguo Testamento puso su tabernáculo o su habitación con su pueblo, ahora Juan explica que Jesucristo, el Verbo que se hizo hombre, puso su habitación, su tabernáculo con nosotros. No es casualidad que los profetas llamaran al Mesías Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que quiere decir, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al caminar y vivir en esta tierra, fueron notorias tres cosas, nos dice el versículo: su gloria, su gracia y su verdad. Jesucristo es verdadero hombre lleno de gloria, gracia y verdad. Estas son realmente buenas noticias. El Verbo se hizo carne, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, tomó para sí una naturaleza humana y en realidad pudo haber escogido encarnarse para ser el juez y el brazo ejecutor de la justa ira de Dios. Si eso hubiera sido el caso, justamente todos hubiéramos sido hallados culpables delante de Él y sentenciados al castigo eterno. Pero se hizo carne, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. El Verbo, el Hijo, aquel que es Dios, se hizo carne para revelar la gloria divina que está llena de gracia y verdad. De lo que estaba lleno el Verbo, el Hijo, la luz, la vida, era precisamente de gracia y de verdad. Y esto era lo que rebosaba de su interior, gracia y verdad. Por eso el Evangelio rebosa de la gracia de Dios. Son las buenas noticias de la gracia de Dios en Jesucristo. El Verbo se hizo carne para traer la realidad de la gracia de Dios a nosotros. La palabra encarnó lleno de la gracia, esa gracia que lo llevó directo a la cruz. Se hizo carne para morir. Tenía que ser un verdadero ser humano, que fuera el sacrificio, para que fuera un sacrificio realmente sustitutivo. Adán cayó y un humano que representara, que nos representara, tenía que ser el que obedeciera a Dios perfectamente y fuera el sacrificio para la redención. La cruz es entonces donde la plenitud de la gracia se muestra con mayor claridad. Lo que llenaba al Hijo cuando se encarnó era la gracia de Dios. Y Juan sigue diciendo allá en el versículo 16 de este capítulo 1, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Todos hemos recibido algo de la plenitud del Verbo encarnado. Todos hemos recibido algo de lo que lo llenaba al encarnarse. ¿Qué es esto que hemos recibido? Dice, gracia. Hemos recibido amor inmenso, inmesurable, bendición indescriptible, totalmente inmerecida. Esa es la gracia, que te den algo que no mereces, algo maravilloso, una gran bondad que no merecemos. Hemos recibido en Jesucristo aquello que rebosaba de su interior hacia afuera, su gracia. Pero Juan nos aclara algo más. Esa gracia que recibimos de su plenitud es gracia sobre gracia. ¿A qué se refiere? En el versículo 17 leemos, nos lo aclara, ¿a qué se está refiriendo? Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan menciona a Moisés, el gran y famoso Moisés, y su mediación para traernos la ley de Dios. Esa es la primera gracia. Algunos pensamos que la ley de Dios y la gracia se contraponen, pero no es la enseñanza de la Biblia. La ley fue traída como una muestra de la gracia de Dios, y merecerlo nos dio sus estatutos para que vivamos bien, para que gocemos de paz y bendición. La ley fue traída por gracia. Pero el problema está en nosotros que somos pecadores. Y una vez que tenemos la ley, en vez de usarla para deleitarnos en ella y en Dios, la comenzamos a usar como medio para merecer o comprar el favor de Dios. Empezamos a usar la ley de Dios para condenar al prójimo, para autojustificarnos y ser inmisericordes con los demás. La ley, en manos de corazones pecaminosos, se vuelve un arma de condenación y autojusticia en vez de las buenas noticias que debieron ser. Moisés trajo entonces la primera gracia, la ley. Pero Juan nos aclara ahora sobre esa gracia. Dios nos trajo en el Verbo encarnado la plenitud de su gracia. Nos trajo gracia sobre gracia. Y agrega, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesucristo es buenas noticias de la gracia de Dios. Jesucristo es gracia sobre gracia. Esa gracia que busca y transforma. Esa gracia que convierte a pecadores condenados en hijos de Dios que vivirán para siempre. Esa gracia que toma a esclavos del pecado y rompe sus cadenas para que adoren libremente al Dios eterno. Esa gracia que convierte matrimonios divididos en matrimonios florecientes. Esa gracia que reconcilia a los enemigos para llegar a ser hermanos para siempre. Este es Jesucristo, la plenitud de la gracia de Dios, lleno de gloria, gracia y verdad. Lo que nos separa de Dios es el pecado, que que entró a la humanidad cuando el primer hombre y representante de toda la humanidad cayó en pecado, y con él todos caímos y nuestra vida quedó arruinada. Por lo tanto, tenía que ser otro hombre que viviera perfectamente en obediencia a Dios, reflejando la gloria, la gracia y la verdad que el primer Adán debía haber cumplido, y habiendo cumplido todo, se ofreciera como un sacrificio sustitutivo por nuestro pecado. Y este entonces pudiera ser nuestro Redentor. Y eso es lo que hizo Jesús. Fue precisamente lo que hizo el Verbo. Se hizo hombre, verdadero hombre, y habitó entre nosotros. Conozcamos entonces, hermanos, al inconfundible Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, una sola persona con dos naturalezas. Y al estar cara a cara con esta verdad acerca de Jesucristo, no puede uno ser indiferente. De hecho, el pasaje nos confronta con esta realidad. Allá en los versículos 11 al 13 de Juan 1 nos dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Ante la venida del Verbo divino hecho hombre, solo hay dos respuestas, dos reacciones. Una es rechazarlo en incredulidad, y otra es rendirse ante él con fe y arrepentimiento, creer en él. Vino a lo suyo y hubo quienes no creen en él, pero hay otros que responden a él con fe. Y estos, según el pasaje, son llamados hijos de Dios, quienes son lo que son, no por voluntad personal, sino por la voluntad de Dios. Y esto de ser hijos de Dios no es algo que se merece, se logra con esfuerzo o se compra, sino es una obra de la gracia de Dios en Jesucristo. No es del que lo logra por esfuerzo, por empeño o por obras personales, sino este nacimiento como hijo de Dios es por la pura decisión y voluntad de Dios. Es una decisión de gracia divina en tu vida y en mi vida. Y la pregunta importante esta tarde es: ¿en qué grupo estás? ¿Estás entre los que rechazan o estás entre los que creen y abrazan la gracia del Señor? Tenemos que tener una respuesta. No se puede ser indiferente ante Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Hoy hay buenas noticias, porque si estás entre los que lo rechazan o lo han rechazado, hoy es una oportunidad para el arrepentimiento y el cambio de rumbo o grupo. Él está lleno de gracia y de verdad. No tienes que seguir rechazándolo. Él es verdadero Dios, es verdadero hombre, y puedes arrepentirte y creer en Él. Hoy hay buenas noticias también si estás entre los que creen. Porque si crees por su gracia, también te ha dado el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Eres hijo, no eres huérfano. Tienes un padre, no estás abandonado en este mundo. Tienes a Dios como tu padre por medio de Jesucristo. Has visto la gloria del unigénito Hijo de Dios. Has recibido la vida, has recibido la luz. Has conocido al Dios hecho hombre que verdaderamente pone en orden y armonía todo el universo, y es lo que está haciendo en tu vida, poner poco a poco orden en todas las esferas de tu vida. El Verbo divino se hizo carne y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Y esta es la realidad que pueden experimentar los que conocen al verdadero Jesucristo, no al de la fábula, no al del mito, sino al de la palabra de Dios. Si estás en Jesús, entonces sigue disfrutando de la gracia de Dios que te impulsa a vivir para su gloria, para siempre. Oremos. Señor, muchas gracias te damos en esta tarde por la gran bendición que tenemos de participar de la adoración y también de la palabra y ahora, Padre, del sacramento. Sabemos que esta mesa representa lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, cuando dio su cuerpo y su cuerpo fue lacerado y partido por nosotros, y cuando su sangre fue derramada por nosotros, para que podamos tener un lugar en esta mesa, no como advenedizos, sino como hijos, con un lugar que ciertamente no merecemos, pero Jesús lo hizo posible. Gracias, Señor, y que al participar de este sacramento también podamos ser fortalecidos en el hombre interior y ser avivados para seguir viviendo para la gloria tuya en esta vida, en todos los campos y esferas de nuestra vida. Gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén.